noche. Le damos los muy buenos días al doctor Álvaro Zabaleta, médico forense con estudios en imagenología, que es el presidente desde hace 4 años ya, ¿no?
Cinco años
ya, sí. De la Asociación de Médicos Forenses del Uruguay. Es fundador, digamos, uno de los fundadores. ¿Cuánto tiene la Sociedad de Médicos Forenses?
Buenos días.
Buenos días, bienvenido.
Durante muchos años hemos tratado y tratamos de conformar la asociación. Finalmente, hace unos 5 años, sí, fruto de un conflicto importante que tuvimos, logramos conciliar que una mayoría, la inmensa mayoría de los médicos en una asamblea conformáramos la asociación. Y bueno, desde ese momento, sí, más o menos las directivas somos los mismos.
Claro, los mismos.
Si bien algunos han cambiado.
Claro. Sí, señor.
Hay 2 o 3 compañeros o colegas que estamos al frente.
Al frente.
Como todo, siempre hay quien tiene más disposición.
Está claro. Ahora, doctor, estamos asistiendo a un escenario de conflicto. Nunca había pasado.
Ha habido varios conflictos.
Un paro de los médicos forenses.
Hubo un paro de similar con similar característica, solo de 48 horas, en octubre del 2015. Uh-huh. En ese momento también hubo una medida de las propias que toma la Corte muchas veces, fruto de las carencias que tiene el servicio, pero pretender que las carencias que tenga el servicio se resuelva a expensas de nuestro trabajo sin un acuerdo no es posible. En ese momento la forense que entraba de turno se cae, se fractura, y no había quien cubrir el primer uh-huh. día del turno. Entonces se nos pretendió imponer a unos colegas que teníamos que necesariamente hacer esa tarea, y le dijimos que no y fuimos a un paro de 48 horas, donde ahí la Corte resuelve citarnos. Tuvimos una reunión con 4 ministros y a partir de ahí es que se inicia una mesa de diálogo con quien nombra la Corte, y que ahora ha sido parte de este conflicto el hecho de que lo acordado a lo largo de un año no se cumplía o se suspendía.
Claro.
Y eso motivó, junto con un descuento arbitrario, eso motivó que fuéramos un paro de 72 horas que no pensábamos realizar bajo ningún aspecto. Después de la asamblea que tuvimos hace un mes, me preguntó algún medio si pensábamos seguir con los paros, y yo en ese momento planteé que no. Claro. Pero la situación que nos planteó la Corte...
Para usted fue una situación extrema. O sea,
y es que no podemos,
esto,
no podíamos admitir...
Dígame, ¿cuántos profesionales forenses son?
En este momento rondamos, ¿no?, alrededor de los 50. Lo que pasa es que es difícil porque hay forenses que en este momento son subrogantes y por tanto hay momentos que trabajan y momentos que no. Son contratados eventualmente por un fin de semana, una semana. Eso sobre todo en el interior, ¿no?
Claro. Ahora, yo le pregunto, estimemos.
Teóricamente ahora va a haber unos 10 forenses más.
¿Cuántos más tendrían que ser? O sea, para tener una tarea. Porque estamos hablando de que ustedes tienen turnos de 24 horas más de una vez por semana.
Nosotros en Montevideo.
En Montevideo.
Se tienen turnos. O sea, por un lado están los médicos, digamos, forenses que trabajan junto al juez, están los médicos de clínica, que trabajan en consultorio. Los médicos forenses, que son la mayoría, y en el interior no existe otro tipo de médico, trabajan en Montevideo, se hacen una semana de 24 horas. Una semana, las 24 horas a la orden del juez.
A la orden del juez, 24 horas.
Y luego en tanto nuestro contrato es de 6 horas, nosotros tenemos que trabajarlas dentro de las horas del juzgado, pero por razones de necesidad logramos convenir eso, una semana cada 7, y luego salidos del turno vamos 2 veces en la semana al juzgado y a la morgue para hacer tareas, otro tipo de tareas, no solo estrictamente el turno. En el interior es más dramático.
Más dramático todo.
Y en el interior, por ejemplo, pongamos Tacuarembó. Tacuarembó tiene un forense para todo el departamento. O sea, ese colega está de lunes a viernes las 24 horas y a veces se tiene que trasladar kilómetros. Lo mismo pasa en Rivera, ¿no? El otro día me comentaba el colega Rivera que había ido a un levantamiento, a un homicidio, a 100 kilómetros. O sea, se tiene que trasladar.
100 kilómetros de ida,
claro.
100 kilómetros
de vuelta. Doctor, y en el caso, por ejemplo, de un homicidio o una situación en la que usted tenga que intervenir para, bueno, aportar a la justicia, eso... ¿Cuánto tiempo puede pasar, o debería pasar, o no debería pasar, mejor dicho, para que el cuerpo no tenga una afectación a tal punto de que, bueno, esa distancia, esa demora en la que ustedes pueden llegar a tener hasta llegar el cuerpo, afecte el caso, afecte la investigación?
No, normalmente, digo, el llegar tarde o no depende también del momento que se encuentra el cuerpo. Si no se va, lo que yo digo, obviamente si hay un hecho a 100 kilómetros, va a ir el forense, uh-huh. irá la policía, irá o no el juez, irá bombero, no sé, lo que sea. Pero eso implica que el médico tiene que trasladarse y son horas ¿no? de tiempo.
Sí. Entre ir a 100
kilómetros, en lugares donde hay dos, por ejemplo, Salto y Paysandú, que es mucho mayor también la carga, se dividen 15 días y 15 días, un turno a un turno, eso depende. Ahora, lo paradójico de esto es que como no hay quien quiera subrogar, cuando un forense se va de licencia y no hay quien, lo cubre el otro. Por lo tanto, sí. la licencia se convierte en algo irreal. Cuando en Tacuarembó se va el colega de licencia, le piden a Rivera que le dé una mano, o a Paso de los Toros. Uh-huh. Entonces, y lo mismo está sucediendo acá, porque o sea, si yo me voy de licencia, me va a tener que cubrir a alguien que hacer doble turno.
Claro. Claro, sí.
Esa es la realidad. Entonces, esa situación que es una sobrecarga enorme sí. no puede ser resuelta de forma administrativa porque antes lo hacían, no lo aceptamos más.
Bueno, y doctor, ¿y se avanzó en algo con la Suprema Corte de Justicia? ¿Usted estuvo
reunido? Sí, en el día de ayer tuvimos una reunión con el director.
Estamos en el tercer día de paro. ¿Cuándo termina el paro? ¿Esta medianoche?
Sí, termina hoy. Mañana hay una asamblea.
Sí.
Tuvimos una reunión con el director general porque él nos llamó, me llamó a mí personalmente y le pedimos que estuviera presente él. Y bueno, lo que nos comunicó es que la Corte, básicamente en cuanto a los puntos que planteaban el comunicado que llevó al conflicto, salvo el tema salarial, que es muy complejo de resolver, pero que vamos a tratar de hacerlo para el presupuesto del año que viene y algunas ideas estamos manejando, resolvió que bueno, lo de que habíamos acordado se va a poner en funcionamiento a la brevedad, falta que haya dos colegas, que se nombren dos médicos, que el concurso está terminado y luego iniciar la forma nueva de trabajo que va a ser más descansada para nosotros. Y creo que va a ser más útil para el Poder Judicial y va a evitar algunos de los problemas que tenemos. En cuanto al descuento que se nos quería poner de un 40%, que como yo le manifestó me parece más represivo que real, porque las tareas que íbamos a afectar son mínimas respecto a nuestra tarea real, o sea, no son, póngale, no quiero hacer porcentaje, póngale que un 5, un 10%. Y sumaría un poco al crónico retraso que tenemos en materia de juntas médicas, de pericias, de todo lo que es en la parte de la etapa del proceso y no para procesar. Y que entonces nos parecía absolutamente represivo y que no íbamos a soportar que se nos descontara en forma arbitraria y discrecional. La discrecionalidad es una potestad que tiene la Corte, pero que muchas veces no la usa de la mejor forma. Y bueno, conversando quedó bastante claro que no, ese descuento no se va a hacer, se nos irá a descontar por supuesto los 3 días de huelga uh-huh. o de paro, uh-huh. pero eso que era discrecional no. Bueno. Quedamos a convenir que seguramente llegaremos a...
¿Está conforme entonces con lo que se está conversando?
Nosotros creemos que conformes estamos en una parte, en sí. otra parte no. Sí. O sea,
yo sigo pensando en la cantidad de médicos.
Lo que nos ha conformado es que bueno, esta medida fue por esta situación, esa situación va para atrás. Por supuesto que quedan pendientes una cantidad de problemas que hemos venido conversando. O sea, el tema, lo que hacía el trabajo en Montevideo se ha resuelto, ahora habría que ver el interior. Pero yo ya le decía al director general, ¿cómo vamos a resolver el problema del interior? Salvo las morgues, que la Corte no invierte y que ayer dijeron que ya tienen alguna inversión y...
Bueno,
confieso que los colegas del interior dicen, como siempre, nos dicen que van a arreglar algo y nunca arreglan nada. Pero en el tema del material humano yo no sé cómo lo van a resolver.
Hay una cuestión ahí
porque
también.
Porque en el interior los médicos no, salvo los que tienen vocación o tienen años de trabajo, no se consigue quien los supla. Porque por el salario, que podemos discutir si es justo o no es justo, si en relación a la escala salarial yo no puedo ganar más que un juez, estamos de acuerdo, eso es discutible. Pero la realidad es que el trabajo, un médico forense, si bien no está, obviamente yo no voy a decir que mi salario es malo, en relación al salario de la actividad privada, es ínfimo.
Es ínfimo, claro.
Fíjese, yo si quiero hoy, con 5 horas de trabajo, cubro la mitad de mi salario, que es mensual.
Es muy grande la diferencia. Y una entonces, tarea tan sensible, porque
entonces, y así, claro,
el rol del médico forense es fundamental.
En muchos casos,
a la hora
sí, claro.
Porque uno se pone a pensar, ¿no? A ver, ¿cuáles son los casos más comunes que tiene que cubrir un médico forense?
Bueno, nosotros cubrimos, digamos lo que tiene, le puede caber responsabilidad civil, porque un suicidio, no, pero un accidente uh-huh. de tránsito, un homicidio, violencia, hechos de, bueno, violaciones, atentados, lesiones en rapiñas o en una riña o lo que sea. Y si, digamos, no nos vamos a hacer que siempre resolvemos tipo alguna de estas seriales que hay, pero muchas veces, claro, depende de nosotros el determinar que algo que aparentemente es una muerte
pudo ser
es un homicidio, porque algo que se presenta como un crimen pasional termina siendo un homicidio, ¿no?
Sí, como, o sea, tantas, no es siempre, veces pero un suicidio uno, y no lo fue, y ahí son ustedes los que se dan cuenta.
Claro que, por supuesto, uno puede ir al lugar del hecho, en el lugar del hecho o no, y ver en la morgue encontrarse con otra realidad, ¿no?
Claro, ¿a usted le ha pasado muchas veces eso?
Y a veces pasa, sí.
Sí, de encontrarse.
Sí, yo me acuerdo de una pareja que aparece muerta en la casa, de edad. Él tenía un cuchillo clavado a la altura del corazón, y ella, no me acuerdo, creo también apuñalada. Y me acuerdo que el forense de turno era el doctor Berro. Y bueno, empezamos a ver sobre la base que podía ser eso. El problema fue que cuando le abrimos, le bajamos el cuero cabelludo, tenían ambos dos balazos en la cabeza, y habían sido los familiares.
Claro.
La hija o el hijo.
Y eso lo descubrió el médico forense.
Y eso se descubrió ahí en el MEM, en ese momento. Y eso hace cambiar toda la investigación. O una puñalada, otro caso, una puñalada a nivel hepática, que por la trayectoria era imposible que se lo hubiera... era imposible que hubiera sido autoinfligido, sino que alguien lo había matado.
Claro. ¿Y cómo se prepara un médico para poder enfrentar algo tan cotidiano como la muerte?
Bueno, los médicos...
Los médicos, sí.
En general.
Claro.
Nos vamos acostumbrando, eso es un hecho real. Tenemos que... Digo, más allá que nos puede conmover, uno tiene que acostumbrarse.
¿Cómo hace para no conmoverse tanto, no?
No, mire que a veces uno se
conmueve. No me caben dudas, seguramente.
No, y de las cosas que más me ha conmovido es en la tarea médica forense, más que en la vida, pero en la vida como en otras tareas médicas. Pero hay momentos que son realmente jorobados.
Fuertes, ¿no? Complicados, sí. ¿No? ¿Y cómo hace usted para separar?
No, uno lo vive, lo que pasa es que tiene que cumplir con su tarea.
No, por eso, porque la tarea profesional es muy importante. Usted realiza una tarea que es muy importante, que es fundamental a la hora del esclarecimiento de un fallecimiento, pero cómo desprenderse de los momentos que pueden ser tan difíciles, ¿no?
Sí, y bueno, uno tiene que hacerlo, llegar a un lugar y ver, y por más que se conmueve, cumplir. O sea, en la morgue, más o menos, pero a mí me ha pasado más en caso de levantamientos, o también por una razón afectiva me ha pasado cuando ver niños de la edad de mi hijo, y entonces en su momento...
Claro.
Ahora ya mi hijo es grandote, pero...
Claro, es grande.
Pero entonces choca, ¿no? Pero sí, podría ser mi hijo el que está ahí.
Doctor, ustedes también tienen que intervenir en casos, por ejemplo, de presunta violencia doméstica, cuando se encuentran...
En violencia doméstica en general intervenimos nosotros, si bien hay juzgados de familia con... Ajá. Forenses especializados. Lo que ocurre es que muchas veces, luego actúa ese forense. Muchas veces, en los casos de violencia doméstica, quien toma primero... es el juez penal. Entonces el juez penal le ordena a su forense de que vaya.
Son ustedes los que tienen que determinar si esa agresión que se ve.
Porque en violencia doméstica, ya te digo, hay forenses y hay lo que se llama un equipo multidisciplinario. Pero muchas veces en primera instancia los que determinamos somos nosotros, porque hay una denuncia penal, puede haber un detenido y el juez podrá actuar o no, de acuerdo a el juez penal podrá procesar o no, o podrá derivar a los juzgados de violencia doméstica. Si entiende que no hay lugar, o sea, que es un problema a resolver de otra forma, lo deriva a los juegos de violencia doméstica.
Ha cambiado mucho la sociedad desde su punto de vista, porque el otro día escuchaba a un colega suyo decir, precisamos más gente porque hay más homicidios que antes.
No, que hay más homicidios que antes, no hay ninguna duda.
No hay ninguna duda.
Si alguien lo cuestiona, no, sí.
Lo que pasa que
dicho, también eso
porque uno está acostumbrado a...
No hay una cuota diaria, ¿no?
No.
Pero normalmente antes sí habría uno, dos, tres homicidios por turno, pero hay veces que en un día hay cuatro o cinco homicidios.
Porque usted es un catalizador también de todo, ¿no? Esto. Usted es una persona que puede decir, mire, tenemos más trabajo que antes. Ahora uno se encuentra con más casos de violencia doméstica, con más homicidios.
Bueno, el caso de violencia doméstica también, porque hay eso es muy difícil cuantificar, me parece. Yo hablo también hoy por hoy se denuncia más la violencia doméstica.
Bueno, sí, es un dato de la realidad. Sí,
es como el tema de los abusos sexuales. Hay toda una parte de la sociedad que no las denuncia. Básicamente la gente más pudiente, donde también existen abusos, es menos común encontrar.
Que eso, ¿no? Trascienda, ¿no? Pero cuando hay un homicidio...
Claro, que hay más homicidios, sin lugar a dudas.
Eso sin lugar a dudas.
Sí. Yo creo que sí. Ahora, cuantificarlo no sé, habría que ver con
no, la no, no es su tarea,
que tenemos, ¿no? Porque hay una estadística que se lleva. específicamente, pero obviamente en el turno hay más.
Doctor, ¿faltan forenses hoy?
Faltan.
Por una aquí, cuestión de que aquí, no se tienta a la gente a estudiar la medicina forense por los
digamos
salarios.
Digamos que no es los posgrados más atractivos, pero aparte, el médico, o sea, el posgrado sería la medicina legal. El médico legista, como forense, solo puede trabajar en el Poder Judicial, que tiene un cupo
X. Ahí ustedes están a nivel judicial,
y fuera,
están atados también a los enganches del sueldo de los ministros, de los jueces.
Y fuera del Poder Judicial, un médico legista podrá tener alguna actividad privada como perito, podrá trabajar en alguna mutualista, y en general, como yo ayer no sé a quién le decía, en general siempre la gente de más con más experiencia, con más formación, con más trayectoria, siempre consigue, digamos, cierto tipo de trabajos. Entonces, en general, los legistas también tienen otras especialidades.
¿Ustedes reclaman que su salario sea similar al de los médicos que trabajan, por ejemplo, en una mutualista?
Sí, eso lo reclamamos. El problema está aquí que nosotros no podemos ganar más que un juez, eso es
claro,
natural.
Claro.
Y el problema es que la justicia y los salarios en la justicia son todos muy bajos, ¿no? Tanto los ministros como los jueces. En el último presupuesto, increíblemente no se le dio ninguna mejora al Poder Judicial, pero ni siquiera aparecía en el ítem Poder Judicial en el proyecto remitido por el Ejecutivo.
Doctor, le quería preguntar por la morgue, porque se había hablado también el año pasado, se estuvo hablando de que las condiciones no eran las mejores o que había algunos problemas con respecto al tema de los fluidos. ¿Cuáles son las condiciones sanitarias? Ustedes también han dicho que en el interior no hay...
No, en el interior mejor no hablemos.
No hablemos, tan grave la situación así.
Sí, salvo en algunos lugares que... En parte depende del relacionamiento de los colegas con en el interior hay algunos pocos lugares donde hay morgue estrictamente el Poder Judicial. Luego están en predios están en hospitales o están en predios de los cementerios. Y algunas tienen una condición realmente que no se puede relatar, digamos. Por ejemplo, hay en un departamento en su capital que el forense no tiene un buen saneamiento en la mesa de autopsias, por lo tanto los fluidos van a un balde y del balde van al saneamiento,
al área,
porque no tiene eso, ayer le decíamos al director general, nosotros podríamos empezar a pedir inspecciones a bomberos y seguramente cerraría todas las morgues, a lo cual nos contestó, bueno, hay muchos organismos públicos que no tienen habilitados habilitación de bomberos. Pero lo cierto es que sí, que la situación en el interior es mala. En Montevideo ha mejorado, luego de ese conflicto que le decía en octubre del 2015, rápidamente la Corte, en una jugada política, inauguró la morgue de Montevideo, que venía atrasado por años.
Sí.
Y esta morgue es mejor que la que teníamos en Uruguayana, que también tenía quebraduras, inundadas.
Uh-huh.
Tiene algunos problemas en cuanto a derivar al saneamiento, los fluidos.
Los fluidos, sí.
Que no es lo correcto, tampoco es algo de... que genere un peligro real, porque en general los fluidos los cuerpos no son son portadores de enfermedades o de pestes grandes, sino son gente normal que muere en un accidente, un homicidio, gente normal, digo, del punto de vista sanitario.
Claro. Doctor, el tiempo se nos fue y queremos agradecerle su presencia y queremos respetar también
gracias a ustedes.
Horarios. Mañana asamblea, entonces.
Mañana a las 12.
¿Y usted cómo la ve desde su punto de vista? Por supuesto que la asamblea
soberana...
Yo
creo que nosotros hemos tenido un buen triunfo, digamos, por la respuesta de la Corte. Nosotros fuimos al paro por lo que la Corte resolvió. La Corte dio marcha atrás, por tanto, me parece importante. Queda para adelante otras cosas. Veremos qué dice la Asamblea. Sé que hay algunos colegas que están enojados porque siempre nos dicen lo mismo. Pero bueno, no sé. Mañana veremos. O sea,
doctor Zabaleta, muchas gracias.
No, por favor,
que pase usted muy bien. Hasta luego.